Este es el momento de informar.
Debatir y dialogar sobre los impactos que genera la política y la economía en la vida de nuestras familias.
Esto es La Mirada de los Pueblos.
La Voz de los Pueblos en la radio.
¿Qué tal, estimados amigos, amigas, estimados hermanos, hermana, estimado Radio Escucha? Bienvenido a una edición más del programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala. Mi nombre es Josué Navarro y es un gusto acompañarlo hoy, acompañado nuevamente de Liu Orozco de la Comisión Política del CPO. Bienvenido, Liu.
Muchas gracias, Josué. Un cordial saludo para todos nuestros amigos oyentes a lo largo y ancho del occidente y más allá de nuestras fronteras y de nuestros propios territorios. Como siempre, estamos de vuelta en este programa para debatir, para clarificar y para opinar desde nuestros propios espacios de acuerdo al contexto que estamos viviendo.
Así es, muchas dudas pues existen en torno a la contienda electoral, y es que el tiempo electoral se acerca, pues está muy cerca, mientras el panorama político de Guatemala sigue siendo tan complejo e incierto como el primer día que se desató la larga crisis que ha vivido Guatemala desde el año 2015. Comenzamos un proceso de renovación de la clase política, pues que aún está muy lejos de culminar. Las elecciones generales de Guatemala de este año se llevarán a cabo el domingo 16 de junio del 2019. Y en caso de ser necesario, se celebrará una segunda vuelta el domingo 11 de agosto del presente año. Y en ellas, pues, se renovarán a más de 4.000 funcionarios públicos, entre binomio presidencial, diputados por listado nacional, diputados por distrito electoral y al Parlamento Centroamericano, así también como corporaciones municipales. A este acto cívico están convocados más de 7 millones de ciudadanos empadronados para que elijan a sus representantes. En este marco, el ente encargado de velar por la realización de las elecciones libres y transparentes en Guatemala es el Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, es totalmente independiente y por consiguiente no está sujeto a organismo alguno del Estado. ¿Qué cambios habrán en las próximas elecciones? De esto vamos a hablar en el programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenidos.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas
La Mirada de los Pueblos.
Síguenos en Facebook como
@cpogt. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
Hablábamos pues del contexto nacional y de los diferentes procesos que conlleva pues las elecciones generales de este año. Para responder a algunas de estas interrogantes, hemos invitado al licenciado Luis Guillén, delegado del Tribunal Supremo Electoral en el departamento de San Marcos, para conversar pues cómo se estará desarrollando en el marco del Tribunal Supremo Electoral estas elecciones. Bienvenido, licenciado, al programa.
Sí, muy buen día. Gracias. En primer lugar, le agradezco a Dios la oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación, por mirar siempre al Tribunal Supremo Electoral. Somos un ente que hemos hecho las elecciones durante ya 35 años para acá. La garantía popular, pues nosotros la tenemos, definitivamente. Son procesos atípicos, siempre todos, totalmente diferentes. Pero para eso estamos, para ser parte del proceso, parte de la ciudadanía. Y que la ciudadanía especialmente esté bien sabida de cómo es el proceso electoral, cuáles son los pasos a dar. Por eso estamos acá, prestos para cualquier duda o pregunta que tenga.
El Tribunal Supremo Electoral emitió el decreto de convocatoria de las elecciones generales, las prohibiciones que regirán también en este proceso electoral de este año. Para iniciar conversando con este tema, licenciado, ¿qué cambios hay para estas próximas elecciones?
Sí, recordemos que la ley electoral y de partidos políticos el 10 de octubre de 2016 fueron emitidos las últimas reformas que tienen la misma. En este caso se va a vivir en tres grandes etapas, que es, tal y como usted lo decía, la lectura del decreto de convocatoria, que ya fue, A partir de ahí se abre la inscripción de candidatos. Recordemos que San Marcos siempre es potencia, hablándole específicamente de este departamento. Tenemos 520 mil empadronados aptos para votar. Todavía falta el resultado final. Hay 28 organizaciones políticas a nivel nacional, de las cuales 26 tienen organización partidaria legal en el departamento de San Marcos. Dos de ellas no las tienen, pero no quiere decir que no puedan postular a candidatos. Tenemos 112 SEM. La SEM es una circunscripción electoral municipal donde el Tribunal Supremo Electoral, a través de los señores magistrados, la idea fundamental es de acercarle la mesa al ciudadano, por decirle, en alguna aldea, poner mesas para que se termine el machismo, digo yo, en el sentido de que la mujer no vota. En San Marcos sucede ese fenómeno, que los jóvenes y las mujeres no votan. Desde hace 15 años hemos estado trabajando con jóvenes y con damas para darles el ejercicio del sufragio, o que simple y sencillamente trabajen con el Tribunal Supremo Electoral, ya que existe esa oportunidad. Y aproximadamente, le digo, van a haber como 1.300 mesas a nivel departamento. Son 30 municipios los que tiene San Marcos. Usted decía algo muy cierto, vamos a elegir a una gran cantidad de ciudadanos que se van a postular. Ayer precisamente tuve reunión yo con mi equipo de trabajo, porque prevemos que van a ser de 500 a 600 expedientes. Le hablo solo del departamento de San Marcos, sin comités cívicos, porque también incluso están ya los comités cívicos en la apertura de poderse inscribir. Esa es la primer gran etapa que tenemos de inscripción, en este caso de postulación de candidatos a corporación municipal y candidatos a diputados. La segunda etapa comprende la fase de propaganda electoral. Usted mencionó algo muy cierto, las prohibiciones que vamos a hablar al rato están bien enmarcadas en el artículo 223 de la misma. Simplemente se suspende el 17 de marzo el empadronamiento, que voy a ahondar en el tema al rato, la inscripción de candidatos por postulación de partidos políticos y comités cívicos, y al otro día ya se puede hacer propaganda electoral, la cual va a llevar 88 días y medio aproximadamente, ya que 36 horas antes de la elección se suspende la misma, que es el 16 de junio, y con las grandes etapas que hoy tiene la ley y prohibiciones a través de la misma. La segunda fase sería la propaganda electoral, y la tercera fase, que ya es el proceso electoral en sí, que es el 16 de junio, y si hubiera una segunda vuelta, en el mes de agosto. Cabe mencionarle que el voto nulo hoy la ley lo tipifica como vinculante. Si en su momento el voto nulo gana, en ese caso se repetiría la elección de corporaciones municipales en el mes de octubre, que es otra fecha que existe en la ley electoral y de partidos políticos, si esto fuera el caso. Hablándole directamente de candidaturas a organizaciones políticas, en San Marcos existe esa potencia, son 9 diputados, son 30 corporaciones municipales. Los partidos políticos tienen que cumplir con lo que dice la ley. En este caso, hay organizaciones legales, se le llama. Cuando hay una organización legal es donde ellos tienen un comité ejecutivo, hicieron una asamblea con tiempo, o la están haciendo ahorita, y por ende la ley los obliga a elegir corporación municipal en esos municipios legales. Y en los restantes municipios que no son legales, se inscribe, dice la ley, por Comité Ejecutivo Nacional, o sea, es como que nombren a la corporación municipal. Si ellos no cumplen con estos requisitos, definitivamente no van a poder ser inscritos. Es importante que la organización política también esté enterado de cómo es la ley, ya que en el 2015 a X partido político no le inscribimos una corporación municipal en Malacatán, San Marcos, por no haber cumplido con el requisito de ley. Para ser candidato, hoy también la ley ya cambió, tiene que presentar fotocopia de DPI, mucho mejor si es ampliada y legible, partida de nacimiento reciente, recordemos que hoy la partida de nacimiento tiene vigencia de 6 meses, antecedentes penales y policíacos también que tenga la misma vigencia, una declaración jurada donde estipula los artículos del Código Municipal, de la Ley Electoral y de la Constitución Política de la República, porque no solo es la Ley Electoral la que enmarca la inscripción de candidatos, y si manejara o manejó fondos públicos, el finiquito. Si no lo manejó, no es necesario. El artículo 53 de la ley lo reza en el sentido que explica muy bien que dice sí manejó o maneja fondos públicos. Por lo contrario, la persona no es necesario que haga el trámite del finiquito. Aparte, el ciudadano, en el caso de las corporaciones municipales, tiene que ser vecino del municipio. Aclaro, la vecindad la da el RENAP, está en su DPI en la parte de atrás, ahí indica de dónde es vecino usted y que vote en el municipio correspondiente. Y la última, que debe de estar vigente en el padrón, ya que puede ser que haya tenido algún problema y esté suspendido en el mismo. Es parte de los requisitos que necesita un ciudadano para estar debidamente inscrito. Si alguien tiene antecedentes, definitivamente, en este caso, no va a poder ser inscrito porque le aplica el 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Yo quisiera, antes de intervenir, un par de preguntas al licenciado, hacer algunas reflexiones. ¿Cómo en estos meses, tanto ya preelectorales y electorales, la notoriedad que cobra el Tribunal Supremo Electoral? Pero es importante lo que decía el licenciado de cómo tenemos que tener nosotros conocimiento de las leyes y reglamentos, inclusive, porque hay una cultura que no nos enteramos, es decir, pasamos por alto y entonces creemos que muchas falencias que tienen las organizaciones políticas, los mismos candidatos, pues que el tribunal y en este caso el representante es el encargado de arreglarlo, como que pues él tiene la culpa o va a favorecer a X o Y organización política. El otro elemento que me llama la atención es cuando el licenciado hace notar de cómo se acercan las mesas de ejercicio del sufragio a las comunidades, porque la cultura política en nuestro país es sumamente compleja. Por ejemplo, el acarreo de personas que se convierte muchas veces en negociaciones, en pactos políticos que no tiene nada que ver el Tribunal Supremo Electoral, porque cuando ya se acarrean los votantes y hay dinero, es que es el tribunal el de la culpa, y ahí es donde tenemos que tener esa claridad fundamentalmente. Lo otro, toda esta confusión que ha habido con las reformas a la ley electoral. Yo estaba reflexionando en lo que el licenciado estaba hablando, cómo hubiese sido si se hubiesen logrado de fondo, digamos, otras reformas que nos obligaría realmente a que el evento electoral sea un ejercicio real, un ejercicio donde no tenga que ver, digamos, los intereses partidarios individuales también, donde se evitara la cultura de la compra de voto, de el regalar cosas como para ir comprando las voluntades, porque es ahora, Josué y estimados amigos, y yo creo que el licenciado va a compartir con nosotros, es este evento electoral la oportunidad de que en Guatemala haya un cambio democrático para quitar toda, bajar, digamos, de alguna manera como una válvula de escape esta conflictividad que hay, la desconfianza que hay en los partidos políticos, y entonces la gente viene y dice, mejor no votar, y es ahí donde me llama la atención lo que decía el licenciado, que ahora sí es vinculante, ¿verdad? Que otros decían, pues hay que ir ahí a la boleta y rayarle la cara al candidato o candidata, y todos esos son elementos que van de alguna manera distorsionando el verdadero ejercicio, porque yo lo que quisiera como cerrar esta parte es cómo el voto pasa a ser el poder del pueblo, es decir, esa democracia que es delegada y que es representativa. Entonces creo que en este conflicto que tenemos, que ahora los tres poderes del Estado tienen dificultades, hay que recuperar esa legitimidad. ¿Cuándo? Yendo a ejercer nosotros los votos y teniendo la capacidad de escoger, ¿verdad?, a los mejores hombres y mujeres que puedan llegar a darle continuidad a procesos que han quedado truncados en relación al desarrollo de las comunidades, porque se piensa entonces que ir a votar pues es pagar favores políticos y otros pues irse a aprovechar. Entonces son como reflexiones que yo quisiera, o que estaba haciendo Josué alrededor del tema que precisamente el licenciado estaba desarrollando.
Sí, es muy cierto. Los delitos electorales hay que tener cuidado. Yo le manifiesto a la ciudadanía, a las organizaciones, que una mesa técnica desde 2015 ya se empezó. En este caso, cabal, usted dice, no es Luis Guillén el de todo. Es los entes que nosotros tenemos y que tienen que participar en el proceso electoral. Por ejemplo, En el 2015 empezamos con la mesa técnica y los delitos electorales. Si alguien está en la compra famosa de votos, es la PNC, no es el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, en el municipio de La Reforma y aquí en San Marcos se capturaron a dos personas que estaban haciendo ese mal ejercicio. Y los entes son los adecuados. Los juzgados, el Ministerio Público ya actúan el día del proceso electoral con nosotros. Se hacen grupos que cubren municipios, está la PDH, está la PGN, y en la mesa técnica es donde nosotros organizamos todo este aspecto, porque nosotros como Tribunal Supremo Electoral no podemos capturar a un ciudadano guatemalteco, son los entes los que tienen que hacerlo. Entonces nosotros esperamos que ya las organizaciones políticas y las personas que están metidas en esta fiesta cívica, yo siempre he dicho que no sean días de terror, que sea una fiesta cívica, que lo hagamos con el ejercicio del voto, que gane la persona que quiere por el medio del voto del ciudadano y no comprando voluntades. ¿Por qué? Porque hoy los delitos electorales están bien tipificados, no es el Tribunal Supremo Electoral el ente, sino que son los entes como juzgado o Ministerio Público para que definitivamente nosotros vayamos cambiando Guatemala. Queremos cambiar Guatemala, empecemos nosotros por hacerlo. Y definitivamente yo le digo, el proceso electoral, nosotros coordinamos el proceso. Pero lo que hemos estado ensayando ahorita es que el proceso lo hacen los ciudadanos guatemaltecos. Los que están en la mesa haciendo el ejercicio del voto, haciendo el trabajo que hace el Tribunal Supremo Electoral el día de la elección, son ciudadanos guatemaltecos que no son trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, sino que ellos, disculpe, se quieren ganar unos centavos, quieren ir a hacer ese ejercicio y ellos son los que dan el resultado. Entonces queremos nosotros que también la ciudadanía se dé cuenta de que esto debe ir cambiando, porque nosotros tenemos credibilidad en la gente que trabaja con nosotros, especialmente el día del proceso electoral.
Licenciado, perdón, le interrumpo, en ese sentido de los entes, y creo que en el momento del ejercicio del voto, yo quisiera que usted nos explique, porque ahí hay un deslinde entre el papel propio del Tribunal Supremo y las juntas electorales, porque entonces entra la confusión y entonces, como perfectamente dicen ustedes, es el delegado el culpable, es el que se vendió, etcétera, etcétera, porque ya es en el calor de la búsqueda de votos. Creo que nos gustaría que usted nos explique esa diferencia entre la Junta Electoral y el Tribunal Supremo.
Claro que sí, con mucho gusto. Existen dos líneas directas. Una es un servidor como delegado departamental. En esa línea van los señores subdelegados municipales y el personal que labora permanentemente en el Tribunal Supremo Electoral. En la otra línea va la Junta Electoral Departamental, que ya está instalada. Ellos son los que integran las 30 juntas electorales municipales que están por integrarse, y las juntas electorales municipales son los que buscan a los ciudadanos en las correspondientes juntas receptoras de votos de cada municipio. Son 5 por cada junta receptora de votos. En este caso es un presidente, un secretario, un vocal, un alguacil y un suplente. A todo este personal que le menciono, y hay SEM también, ¿va?, que yo le mencionaba las circunscripciones electorales, también hay una persona que es el SEM de esa comunidad, que también todos laboran para el Tribunal Supremo Electoral en su momento, son debidamente capacitados en el tema que les corresponde, pero la ley electoral en su momento, cuando es el proceso electoral, ya la Junta Receptora de Votos está capacitada para que ejerza el día de la elección como un ente, una autoridad en su momento, y son ellos los que en su momento le dan al ciudadano la boleta, porque así es una boleta, no es un voto, para que ellos ejerzan el sufragio. Y el resultado la da la Junta Receptora de Votos en su correspondiente mesa. Llenan un acta de escrutinio de votos, se llama el que le dan al representante de la organización, y se la entregan a la Junta Electoral Municipal. Ellos capturan, por ponerle un ejemplo, en Malacatán 120 mesas, hacen el resumen final del resultado para ver en este caso quiénes, porque recordemos que en Guatemala son 5 elecciones, no es una. Es una de alcalde, una de diputados distritales, una del Parlamento Centroamericano, una del listado nacional y presidente y vicepresidente. Son 5 papeletas. Entonces ellos llenan esas 5 actas, se la dan al representante de la organización para que ellos a su vez en su momento sumen y hagan y den el resultado final. ¿Dónde tocamos nosotros ahí algún aspecto? Solo en la coordinación correspondiente que la ley nos permite realizar. Y es importante decirle que en las mesas también hay un fiscal de la organización política como representante de ellos para que le dé fe y legalidad al proceso electoral.
Ahora que entramos directamente a este tema, ya nos ha descrito pues las tres fases de este evento electoral. Muchas veces decimos cómo fue elegida esta persona. Hablaba de la distinción entre el Tribunal Supremo Electoral y las juntas electorales. ¿Cómo son elegidas? ¿Cómo las eligen a las personas que participan directamente, ya que van a incidir en este proceso?
Exactamente. En este caso, la Junta Electoral Departamental ya fue juramentada. Son los señores magistrados los que llaman a los ciudadanos para ser debidamente juramentados. La Junta Electoral Departamental es la que busca a los ciudadanos en base a un análisis, considero yo, porque son ellos los que lo hacen, para hacer las juntas electorales municipales en los 30 municipios. Y las juntas electorales municipales, a su vez, buscan a los ciudadanos que van a estar en las juntas receptoras de votos. Estamos hablando de una cantidad aproximada en San Marcos de 8,000 personas que laboran el día del proceso electoral.
¿Estas personas tienen que ser apolíticas o pertenecen a algún movimiento político?
Cuando hemos dado las capacitaciones, dentro de la capacitación va que sean totalmente apolíticas. Mucho mejor si no trabajan en la municipalidad. No tenemos nada en contra de la MUNI, pero la incidencia y en algunas otras instituciones que en su momento nos vaya a perjudicar en el proceso electoral. Hay mucho joven hoy en día que estudia, que se ha ido superando, y yo creo que San Marcos tiene la capacidad para llenar ciertas plazas. Yo le digo, hace años, cuando mandaban SEM, por ejemplo, los mandaban de Guate, y yo empecé a pelear porque yo le digo, en Comitancío, por ponerle un ejemplo, hay mucha gente que es capaz, que hasta ya son licenciados en algún aspecto de su vida, que se han ido superando. Entonces yo creo que San Marcos, no le hablo del municipio, le hablo del departamento, hay gente que tiene la capacidad para poder estar en una mesa, sin ser de una organización política, sin ser de la municipalidad, que nos puede causar en un momento problemas. Hay mucho joven que decimos nosotros, démosle la oportunidad de trabajo, pues no les damos. Por eso es que a mí me gusta trabajar mucho con los jóvenes.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
Bien, iniciamos entonces con las preguntas que han llegado a la bandeja de nuestras redes sociales, y una de ellas creo que es fundamental para este proceso electoral, ya que mencionaba, licenciado, que hay 28 partidos registrados
a nivel nacional.
A nivel nacional. Algunos pues han cambiado directamente de imagen, otros siguen. Muchos de los ciudadanos, ¿cómo pueden saber si están, uno, empadronados, y dos, afiliados a un partido político, y cómo afecta directamente esto?
Correcto. Hablemos del empadronamiento. El empadronamiento se cierra el 17 de marzo. Se suspende. La palabra correcta es suspenderlo. No se va a terminar, no se va a cancelar, no. Simplemente se va a suspender. Solo termina el proceso electoral y lo volvemos a aperturar. Yo le digo a la ciudadanía, la invito a que se vaya a empadronar. El trámite es fácil, solo llega usted con su DPI en original, en 5 minutos ya tiene su boleta de empadronamiento. Y le cuento por qué. Porque en este caso estamos hablando de un proceso electoral que es importante que estemos empadronados. Pero hay mucho joven que ya se va a recibir de abogado y notario, y nosotros tenemos que darle una constancia ciudadana, y hemos tenido problemas porque la constancia la tramitamos en Guate, y si él no está empadronado no se le puede dar. Entonces no puede optar a inscribirse como abogado y notario o a examinarse finalmente. Lo hemos ayudado porque los hemos ayudado. Pero va la cordial invitación, no requiere de ningún costo. Solo llevan con su DPI la persona indicada y se le da el empadronamiento. Nosotros no requerimos mayor cosa que el DPI, ni dinero ni nada. Y si hay que hacerle algún trámite por algún problema administrativo que tiene fechas o en nombres, nosotros estamos en coordinación con el RENAP para que ellos nos den los documentos y hacerle un expediente administrativo, solo es para corregir datos. Entonces va la cordial invitación, estamos a tiempo, estamos laborando en un horario de lunes a domingo de 8 a 6 de la tarde, o sea, no hay pretexto para no ir. Pueden ir en la tarde, pueden ir sábado, pueden ir domingo, a la hora que quieran. Entonces va la cordial invitación, y la suspensión es el 17.
Licenciado, una cuestión ahí que es importante. En las elecciones pasadas se exigía la boleta de empadronamiento. Ahora solamente podremos ir a ejercer nuestro voto llevando el DPI. Yo quisiera que eso quede muy claro porque hay gente que está preocupada y dice, perdí mi boleta de empadronamiento. Sí. ¿Cómo es eso, licenciado?
Recuérdense que las leyes en Guatemala que han ido cambiando y la idea fundamental era hacer un QI. Porque usted tiene su DPI es el plástico que le llamamos nosotros, ¿no? El QI es el Código Único de Identificación, que es el número grande, el que no se nos queda a veces. Ese número debería ser para empadronamiento, licencia, cuenta bancaria y todo. Por eso es un QI, un Código Único de Identificación. El tribunal cumplió con esa faceta de la ley. Su número de empadronamiento es su número de QI. O sea, usted simple y sencillamente va a ir a votar con su DPI. Lo que necesitamos es que esté registrado ahí con nosotros, en el registro de ciudadanos. Si la boleta no la tienen, no se preocupe. Únicamente con el DPI los vamos a identificar, porque su número de empadronamiento es su número de QI. Para ampliar, porque si no se nos queda la pregunta, la otra que me hizo de afiliación.
¿Sí?
Para que usted sea afiliado, la ley le permite a usted afiliarse y desafiliarse. Usted es el único que lo puede hacer, nadie más lo puede hacer por usted. El trámite es sencillo, llega usted a la subdelegación más cercana o delegación, nosotros llamamos a Guatemala para verificar si está afiliado. Si está afiliado se le indica, mire, está afiliado a tal partido político, y si tiene cargo en el partido se le indica qué cargo tiene. Si usted dice, mire, voy a renunciar, ahí mismo le damos una fotocopia de la renuncia, ahí mismo la llena. Tenemos un sistema para poderlo enviar inmediatamente, se manda a Guatemala inmediatamente y en 3 días está usted desafiliado.
Ah, bien, algunas de las personas preguntan también que muchos podrían estar afiliados en 2 partidos, ¿es posible eso?
No.
No.
No, hubo un señor, es una anécdota, hubo un señor que tenía 5 carnet de 5 partidos políticos. No, es solo un registro, usted lo captura el sistema nuestro con un registro y ahí se queda. Si va en otro listado de otro partido, lo rechaza, porque ya está afiliado. Porque es usted el único que va a afiliarse y el único que va a renunciar. Nadie puede ir a hacer trámites allá con nosotros por otra persona. Los trámites son personales. De hecho, le digo, los datos que nosotros tenemos, que es, no debería decirlo yo, pero se lo digo, tenemos el 99.9% de sus datos. Porque capturamos, por decirle, la partida de nacimiento, folio, libro y todos los datos, son única y exclusivamente para el ciudadano. No se los damos a ninguna otra persona, mucho menos a una organización política.
Hay un partiendo de lo que usted habla ahí, de cómo para algunos y los partidos políticos tenemos que pensar en la militancia, digamos.
Claro.
Pero este sistema antes, y se veía, se prestaba que, por ejemplo, yo, si soy militante de un partido, tenía que tener mi carnet porque en el momento de ganar, eso era la garantía para conseguir un trabajo, es decir. Ajá. Entonces, ese famoso carnet de los partidos cobraba una gran notoriedad. Y es que es tan difícil la situación en Guatemala que cuando vemos un partido político lo vemos como una fuente de trabajo y de promesas que inclusive muchas veces no se cumple. Pero entonces hay que hacer esa diferencia, cómo las organizaciones políticas a partir de ahora en esta fase en que estamos, concretamente se puede ir formando ciudadanamente a las personas en relación al ejercicio democrático y el valor que tiene el voto para transformar nuestro país y también convertirlo en un proceso que permita el desarrollo y el cambio que necesitamos. Sin embargo, ¿cómo evitar eso de que una cosa es el partido y otra cosa es ejercer el derecho ciudadano de cambiar autoridades o de elegir y ser electos? Eso es importante, pero a partir de ahí el conocimiento de la ley. Entonces mi pregunta va, ¿el tribunal sí tiene jornadas de formación ciudadana en ese campo, licenciado?
Sí, yo desde hace 15 años estoy trabajando con jóvenes. Ya eran niños, ¿no? Ya son jóvenes. Y seguimos laborando en ese sentido. Ahorita el miércoles estamos ahí en San Pedro precisamente con 600 jóvenes. Y ayer me hablaban también del experimental de San Marcos, que para dar una plática. O sea, esa formación siempre la hemos tenido. Quizás donde nos hemos detenido y queremos hacerlo ahorita es lo que usted decía, con organizaciones políticas, para que a su vez el mismo tema vaya encaminado a toda la ciudadanía, llámese organización política, ciudadanos comunes y corrientes o colaboradores voluntarios, que tenemos una red desde hace mucho tiempo en el Tribunal Supremo Electoral, que trabajamos con jóvenes que nos ayudan el día del proceso electoral a orientar a la ciudadanía, y al mismo tiempo se les está enseñando a ellos el ejercicio del deber cívico, uno de ir a votar y otro de colaborar con los procesos electorales en Guatemala.
Bien, estamos en el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía, muchísimas gracias por sus comentarios. Recuerde nuestra vía de comunicación a través de nuestras redes sociales, nos encuentra como cpo.gt y a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. Vamos a un corte musical y retornamos en un momento con el programa.
Vamos a una pausa.
Regresamos en breve.
La Mirada de los Pueblos. Síguenos en Facebook como
@CPOGT. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos.
Por una Guatemala diferente.
La Mirada de los Pueblos.
Siempre esta sonrisa, pero sé de dónde viene la esperanza. Trato de entender lo que he vivido, mirando a los ojos de quien habla. No siempre me dejan decidir y me han negado sueños y confianza. Pero no renuncio a ser feliz con lo poco de verdad que nos alcanza. Porque tengo una canción que puede decir lo que yo pienso. Se parece a lo que he sido, a mis seres más queridos, a mi libertad, a mi silencio. Y te la doy.
No he tenido siempre esta mirada. Sé que hay mil dolores que nos cansan, pero no renuncio a ser feliz. Es mejor escoger lo que se alcanza. Entre tanto seguiré cantando, porque la verdad se hace con sueño. Pondré mi amor en el empeño de volar y volar hasta alcanzarlo. Porque tengo una canción que aprendí viviendo entre la gente. La llevo por el camino y la comparto contigo, para hacer la vida diferente. Y te la doy.
Nemro kirika chape, disi hampa kakushitir, tikatika hunda yoshitish, rumari rachule, vichingi kofle.
Porque tengo una canción
que puede decir lo que yo pienso.
Se parece a lo que siento. perdido a mis seres más queridos, a mi libertad y a mi silencio, porque tengo una canción que aprendí viviendo entre la gente. La llevo por el camino y la comparto contigo para hacer la vida diferente. Y te la doy. Y te la doy. Y te la
Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
Por una Guatemala diferente.
La mirada de los pueblos.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía a usted, hermano, hermana, estimado radioescucha, que se encuentra en su labor diaria. Hoy pues estamos hablando información importante con respecto a las elecciones generales del año 2019. Hay cambios significativos, Celiu, dentro de este proceso. Es por eso que hemos invitado al licenciado Luis Guillén, delegado del Tribunal Supremo Electoral en el departamento de San Marcos, para que pueda compartir con nosotros y resolver también alguna de las dudas que existen en este momento, en este contexto de elecciones generales. Celio.
Bueno, gracias, Josué. Lo que quisiera dejar claro para nuestros amigos oyentes es que lo que el licenciado nos está expresando hoy es lo mismo en los departamentos. Lo que cabría la diferencia es en relación a cantidad de votantes, mesas, pero es la misma ley. Es decir, no es solo para San Marcos, hacemos esa aclaración. Vean, hay un elemento importante. El licenciado hablaba de y se dice que es la fiesta, sí, pero para algunos no es. Hay reflexiones que tenemos que hacer, y en el occidente, y especialmente acá en nuestro distrito, la violencia electoral que existe, y que al final estos eventos muchas veces deben de servir para construir ciudadanía, para construir opinión, pero hay ya problemas que se están dando o que podrían arreciarse, licenciado, en relación a la violencia entre dirigentes, entre organizaciones políticas, que no debería de permitirse. Es decir, eso pues no tiene nada que ver el tribunal, porque ya es la capacidad y educación política que tengan los dirigentes, por un lado. Por otro lado, lo importante es que las reformas a las leyes deben de seguir. Yo creo que debe seguir un proceso, porque siempre se ha dicho que los cargos que eso tampoco tiene que ver el tribunal, pero lo decimos acá, que había que comprar las casillas y que tienen un precio, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un negocio detrás, pero eso no es realmente el espíritu ciudadano del ejercicio del voto, sino es contribuir, porque aquí el soberano es el pueblo, y es el pueblo el que quita y pone gobernantes desde todos los niveles que tenemos. Eso es importante. Entonces, yo creería que el Tribunal Supremo Electoral, pues, como mentalizarnos nosotros, lo ejemplifico como el árbitro, ¿verdad? Que tiene las reglas y que en su momento o saca las tarjetas. No sé si podríamos ahondar en ese tema, como en algún momento X o Y candidato puede él mismo contribuir a que no sea inscrito y que después venga y diga, es el tribunal el culpable. ¿Cómo podríamos abordar ese tema, licenciado?
Sí, gracias. Precisamente, perdón, la misma ley nos indica a nosotros en el artículo 223 cuáles son las formas de la prohibición de la propaganda. En este caso, a través de los cambios que han venido de 2015 al 10 de octubre de 2016 y a la fecha, definitivamente son bastante tipificados en la ley estos cambios. Y cualquier ciudadano, yo le diría que en primer lugar los lea antes de cometer errores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actualmente propaganda electoral en sí no se puede hacer, ni se ha podido hacer en fechas anteriores. El decreto de convocatoria prohíbe más aún ahorita a las corporaciones municipales, está bien claro en la misma, estar inaugurando obras. y la ley electoral en su artículo 223 prohíbe que estén haciendo propaganda mencionándose con colores del partido o situaciones bastante similares. En este caso hay un departamento específico que se llama Inspección General, que es la que trabaja esto en el Tribunal Supremo Electoral, y sí, hay varios ciudadanos a los cuales en su momento por estos errores se les ha corrido una audiencia para que ellos la evacúen y ya no tengan este problema. Si ellos insisten, en su momento la ley lo indica que pueden ser inhabilitados para ser candidatos durante el proceso electoral. No obstante, ellos ya estén inscritos, no quiere decir que este artículo no pueda ser aplicado. Y lo que hemos hablado acá y el tema importante, ¿va?, que debemos de ir cambiando nosotros Guatemala respetando la ley. Yo he sido respetuoso de la ley, definitivamente. Usted decía algo muy cierto, ¿va? Si alguien no se inscribe, no es culpa de Luis Guillén, o no es culpa del delegado de Xela o el delegado de Sololá, es culpa del mismo ciudadano que en su momento no cumplió con los requisitos que la ley le exige. En el 2015 en San Marcos no se inscribieron 200 candidatos, le hablo de términos generales, alcaldes, concejales, síndicos, por no cumplir con los requisitos de ley. Ahorita llevamos 2 expedientes y de los cuales ya 4 no han sido inscritos por no cumplir los requisitos de ley. O sea, nosotros como Tribunal Supremo Electoral somos respetuosos de la ley, simple y sencillamente la cumplimos, pero no somos los culpables de algunas actitudes que quieran tomar en su momento algunos partidarios o algunas organizaciones políticas.
En la mirada de los pueblos,
una buena pregunta
merece una buena respuesta.
Ahora que entramos en el tema de las prohibiciones, entre de las prohibiciones destaca la que hace el presidente, la que se hace al presidente de la República y a los funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales, para que no hagan propaganda de obras y actividades que se realicen. Esto ha sido muy común durante varias elecciones. Por ejemplo, si vemos a nuestro alrededor, justamente en el año electoral es donde más obras públicas se inauguran, y vemos ahorita las carreteras que las están mejorando, que las están componiendo, pero en un marco de contexto electoral. ¿Cómo se puede de alguna manera denunciar o cómo se califica propaganda o campaña anticipada en estos casos, licenciado?
Sí, en este caso es la Inspección General la que en su momento hace el análisis y define en dónde cae el tema. Nosotros como guatemaltecos tenemos que tener también la cultura de la denuncia, porque por ponerle un ejemplo, ahí ya se vuelven anécdotas. Llegan ahí a la delegación y dicen, mire, están haciendo esto, pero no presentamos la denuncia. Y nosotros no podemos ir a verificar, ¿va?, porque tenemos poco personal. Yo creo que cada ciudadano debe ser responsable y presentar la denuncia. En este caso es la Inspección General. Pueden hacerlo en la subdelegación más cercana, en la delegación más cercana. Nosotros le podemos dar trámite. Existe el PBX en Guatemala 2378-3900, que es del Tribunal Supremo Electoral.
¿Eso ya está activado desde eso ahora?
Ya ha estado activado. Ah, bueno. Y ahí pueden decir a dónde se quieren comunicar. El teléfono de la delegación de San Marcos es el 7968-7883. Estamos en un horario ahorita de 8 a 6. Pero sí es importante que tomemos en cuenta la cultura de la denuncia, porque de ahí debemos nosotros de iniciar. No es todo Tribunal Supremo Electoral, porque no tenemos la capacidad en su momento de cubrirlo todo, pero para ir cambiando el aspecto importante de cumplir con la ley, también debemos de hacerlo.
Hablemos de los fondos, de los recursos. Generalmente las organizaciones políticas nos acostumbraron a nosotros con los famosos regalos, ¿verdad? Que trae la gorra, trae la playera, trae la pelota, el trofeo, es decir, se convierte el político en padrino de todo, y entonces, ¿por qué? Todo lo regala, y entonces herramientas, alimentos, qué sé yo. Pero a partir de eso se ha vuelto una cultura, y entonces parece que el voto entonces es comprado. Y en realidad, ¿cómo hacer esa diferencia en función ahora de la distribución de la propaganda? Porque clásicamente se había dado acá que en los eventos electorales el candidato o el partido que tiene más dinero pues paga más publicidad, regala más. ¿Cómo está regulado eso, licenciado?
Sí, en este caso de cantidades no le voy a mencionar, mas sin embargo, la ley dice que el partido político puede gastar el 0.50% de dólar en base al último padrón electoral del año anterior, o sea, en este caso es 2018, y el comité cívico puede gastar 0.10 centavos de dólar. Ahí es donde empieza la matemática, que es la que no le voy a hacer porque de repente me equivoco y voy a decir usted dijo. Y esos techos de campaña que se llama, definitivamente, tiene que tener cuidado el partido de no rebasarlos porque en su momento pueden ser inhabilitados. O sea, todos van a partir en cada municipio de la misma cantidad, la cual debe ser respetada. En el caso de los medios de comunicación hay un departamento específico, ya pronto saldrá el catálogo de quiénes son los que van a poder pautar y de igual manera. La pauta va a ser pareja para todas las organizaciones políticas. O sea,
esa es la gran diferencia que hay ahora.
Esa es la gran diferencia porque recuérdese que en su momento habían propagandas desmedidas, ¿va? Y que tal vez a la ciudadanía en su momento nos molestaba. Y cuando hoy se está regulando, creo que debemos de aplaudir en el sentido de que esto se debe de ir cumpliendo no solo de parte del Tribunal Supremo Electoral, sino que de las organizaciones políticas y de todos los ciudadanos que compartimos en los eventos electorales.
Bueno, es importante conocer pues las prohibiciones que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral conforme la reforma a la ley electoral de partidos políticos. La otra significativa que se ha visto también anteriormente es la prohibición pegando o pintando rótulos, paredes, señales, puentes, edificios, monumentos, y recordamos rumbo a la ciudad capital, pues casi había una montaña completa pintada con el eslogan de un partido. ¿Cómo se va a determinar en este momento este tema, licenciado?
Sí, eso está también en el artículo 223. No se pueden pintar esfinges, paredes, puentes, todo lo que se trate de propiedad de la comunidad, dice el mismo artículo. Entonces ahí es donde ya entra definitivamente la denuncia del ciudadano o el trabajo de la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral para investigar, ¿verdad? Porque todo requiere de una investigación y ya será el señor inspector con el director de Registro Ciudadanos el que decida el camino a seguir, que también debe estar en la ley, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto de ya no incumplir si se hizo en los años anteriores. Hoy está bien tipificado en la ley, entonces para que en su momento no se convierta en una multa o en algo más grave para una organización política.
Licenciado, yo quisiera que quede muy claro esto en relación a cantidades, pues usted dijo perfectamente que no se dice, pero digamos yo tengo un quetzal, y entonces ¿cómo se va a distribuir los porcentajes? Que eso es interesante que se sepa. ¿Cuánto le va a tocar al presidente, al diputado distrital y al alcalde municipal en relación a ese quetzal que yo tenga, por ejemplo?
Sí, exactamente, es lo que se está por definirse, cómo va a ser, ya que la ley solo habla de 0.50 centavos de dólar para el partido, 0.10 centavos de dólar para el comité. Recuerde que el comité no tiene diputados ni presidente. Entonces yo creo que eso en su momento tendrán que ser los fiscales de los partidos políticos allá en Guatemala quien definan para ya tener establecido cuánta es la cantidad para cada organización política en cada municipio, si es diferente para diputados y si es diferente para presidente.
Hay como del desencanto de la población en relación al papel que han jugado las organizaciones políticas, en este caso los partidos propiamente con su símbolo. Entonces mucha gente dice, bueno, o no vamos a votar o organizamos nuestro comité cívico. Entonces, ¿qué ha cambiado de la ley de sobre los comités cívicos en el evento electoral pasado con el actual licenciado? ¿Cuál está ahora dado para ellos?
Sí, en este caso lo único que le cambió al comité cívico es el techo de campaña, que es el 0.10%. De ahí por lo demás sigue siendo lo mismo, acta constitutiva, tiene que constituirse en junta directiva, corporación municipal y sus 400, 600, depende de la cantidad, afiliados en cada municipio. Y que lógicamente eso bastaba, no pueden postular candidatos a diputados, ni presidente ni vicepresidente.
Por una Guatemala diferente.
La mirada de los pueblos.
Otro de los temas principales y una opción que no se tenía es el voto nulo. Usted hablaba al inicio de las implicaciones que podría tener. ¿Qué más implicaría esta opción directamente en las elecciones del 2019?
Sí, nosotros invitamos a la ciudadanía que ejerza el sufragio, ¿verdad? Por quién lo vaya a hacer o cómo lo vaya a hacer, ya es cada ciudadano el que realmente decide en las urnas, si sea por un comité, por un partido o la forma en que lo haga. Lo que desea el tribunal es ir subiendo el porcentaje del ejercicio del voto, que sea una cantidad más abrumadora, le diría yo, ¿verdad? En este caso, si el voto no lo es vinculante, la misma ley lo indica, que se iría a otra vuelta en el municipio correspondiente, tendría que volverse a iniciar el ejercicio de la inscripción. No habla de propaganda, no habla de que se aperture nuevamente la propaganda, y en la fecha correspondiente se realizaría, en este caso, una segunda vuelta si fuera vinculante en el municipio correspondiente.
Detallando eso, porque pareciera entonces que el voto nulo es un partido político, digamos, porque puede darse un fenómeno, ¿no? ¿Cómo hacer esa diferencia a la hora del sufragio? ¿Cómo clasificar el voto nulo que vincule? Porque lo decía al inicio, hay que rayar, y otros pues hasta cuestiones, frases oeces. Es decir, ¿dónde se tipifica el voto nulo para que sea vinculante?
Exacto, la ley establece bien la intencionalidad del voto, el voto en blanco, el voto nulo. Entonces la ley lo establece muy bien. Nosotros cuando damos las capacitaciones a las juntas receptoras de votos vamos encaminado también a ese tema, y de igual manera con las organizaciones políticas, para que tengamos en este caso todos los entes el mismo tema en relación al voto válido, voto nulo, voto en blanco o cualquier otra posibilidad que en su momento pueda surgir ya durante el proceso electoral.
Significaría que hay que tener un buen criterio, porque digamos, no tenemos que olvidar la situación educativa de nuestras comunidades, especialmente en el pueblo maya, cómo hay pues mujeres, hombres que una vez al año van a agarrar el lápiz o el crayón. Entonces eso es importante, porque hasta en eso tiene que ver pues las capacidades y la educación, porque puede estar con su libre ejercicio para ejercerlo, pero la práctica. Entonces esa es la realidad en nuestra Guatemala, que hasta en eso podría pesar. Sin embargo, aquí creo que es muy importante, pues yo diría, hacer prácticas, ¿verdad? Cómo hacer el voto, pues, por ejemplo.
Exactamente, enseñar cómo en su momento hacer la X, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Que no se salga del cuadro, que vote donde corresponde, para que en su momento pues sea un voto válido.
Sí, en este sentido creo que vemos también las estadísticas de empadronamiento y los niveles también que de las personas que están empadronadas, que son analfabetas, también es alto. ¿Cómo entonces el tribunal pues va a apoyar directamente a estas personas?
Sí, claro. Nosotros ahorita estamos en el proceso de inscripción, que es el que más tiempo nos lleva en las delegaciones. Ya cuando finaliza eso empezamos a dar actividad de educación cívica a las juntas receptoras de votos, a los ciudadanos que así lo deseen, y a demostrar cómo en su momento puede un ciudadano votar, ¿verdad? El amigo Eliu decía algo muy cierto, puede ser que sea un puntito el que ponga el ciudadano, pero se toma la intencionalidad del voto. Incluso salirse del cuadro y que se vea la intencionalidad del voto, también en su momento eso debe ser importante, incluso para una organización política, ¿verdad? Porque si dice, ese es voto nulo, un ejemplo, ¿va?, de un partido político, y él está peleando un voto nulo de una organización que lo tomen como nulo y a él le salían 10, o sea, en ese sentido es un análisis muy inteligente el que tienen que hacer tanto las organizaciones políticas, más ellos, como nosotros, ¿verdad?, para que sí sea tomado en cuenta la intencionalidad del voto.
Licenciado, en relación a la participación, pero también a la violencia electoral el día de las elecciones, que es importante, ¿cómo se está preveyendo esto en municipios donde tradicionalmente, y hay que hacerlo notar eso, se espera brotes de violencia como en el momento de las elecciones, o inclusive que han llegado hasta quemar las urnas y que ha traído problemas en todo, pues, porque eso tendríamos que superar, de verdad, con lo conflictivo que está ahora nuestro país y la necesidad que se tiene de ejercer un voto libre, ciudadano, recuperar esa credibilidad en este espacio y en este sistema, ¿cómo hacer un llamado a aquellos hombres y mujeres que están ahora pensando buscar un cargo público, pero que no sea a través de la violencia, porque eso no construye país, no construye ciudadanía y mucho menos los cambios que esperamos?
Sí, exactamente. Precisamente hablando con la Junta Electoral Departamental de parte de un servidor, hemos ido cambiando parte de la logística del proceso electoral, hablar con los fiscales departamentales para que ellos vean la veracidad cuando vienen las paneras, que le llamamos nosotros, las cajas electorales, que vean dónde se resguardan, quién las recibe, a dónde van, para que no se tenga una duda mayor, ¿verdad? Y recordemos también que es un delito electoral hoy en día la violencia, ¿va?, en un proceso electoral. En eso también hay que tener mucho cuidado. Más sin embargo, de parte nuestra, vamos a tenemos en el plan, solo termino yo la inscripción, hablar con candidatos, que ellos expongan realmente también cuáles son sus dudas, en dónde tienen duda, para que ellos se den cuenta que el proceso electoral en sí no lo hace Luis Guillén, no hace ganar candidatos ni hace perder candidatos, mucho menos las juntas electorales, sino que es realmente en la mesa donde se hace el ejercicio del proceso electoral y el voto, donde ellos ganan o pierden. De ahí, por lo contrario, en Guatemala se terminó el mito del fraude. Entonces eso es lo que queremos nosotros ir enseñándole a todas las organizaciones políticas, a todos los ciudadanos, para que la credibilidad siga, porque sí, sí está. Lo único es de que hay que aperturarse en temas importantes para que ellos se den cuenta que realmente en Guatemala los procesos son limpios. La violencia nosotros mismos la hemos ido engendrando y enseñando, lamentablemente. Entonces también hay que irla acabando, especialmente en los procesos electorales. No le digo solo en los procesos, pero especialmente en los procesos electorales.
Bien, para finalizar este tema, creo que lo vamos a invitar en otra ocasión para que pueda seguir informando directamente a la población. ¿Qué espera el Tribunal Supremo Electoral en estas próximas elecciones, licenciado?
Sí, lo que esperamos es, en primer lugar, que la ciudadanía vaya a votar. Es importante el ejercicio del voto. Muchos decimos, como le decía mi amigo Eliú, no votamos, pero le estamos dando la oportunidad a los menos que elijan a las autoridades que nos van a gobernar durante los 4 años siguientes. Que participemos. Si no es con una organización política, ahí están las puertas de la delegación abiertas. Yo soy marquense, soy tumbaorense a mucha honra, me siento marquense a todas luces y hemos aperturado. Las organizaciones lo saben, los ciudadanos lo saben, y si tienen duda, con mucho gusto estamos para servirles. Y a las organizaciones políticas, que respeten el resultado. Nosotros definitivamente lo que hacemos es una coordinación del proceso electoral. Si se cambia a fiesta cívica y no a días de terror, Guatemala va a ir cambiando y debe empezar precisamente por nosotros. Hablamos de un país libre y democrático, nosotros tenemos que demostrarlo.
Bien, para finalizar, Eliú, un mensaje en torno a las próximas elecciones, porque es importante pues ir conociendo también las leyes en el marco de este proceso que se va a dar ya próximamente.
Yo creo que a partir de este ejercicio y lo que vayamos a hacer nosotros en junio en las urnas electorales, depende mucho el futuro de nuestro país para cambiar y para seguir reformando las leyes, para tener más transparencia y más calidad y más democracia participativa, como lo decimos nosotros en el Consejo del Pueblo Maya. Si queremos contribuir, la salida ahora es política y la oportunidad está en las urnas, porque ahí tendremos más de 28 o alrededor de 28 posibilidades para escoger a hombres y mujeres probos que amen, como lo decía el licenciado, de veras a su país, a su territorio, para provocar esos cambios y para erradicar de que la política es una mala arte. No, la política es verdaderamente un instrumento útil para desarrollar a nuestros pueblos y para cambiar de esta sociedad confrontada a una sociedad equilibrada y pluricultural y plurinacional, Josué.
Bien, su mensaje final, licenciado, para terminar el programa.
Sí, primero agradecerles a ustedes la oportunidad de esta hora. Claro, estamos prestos a cualquier duda. Solo termino la inscripción de candidatos, que me va a llevar mucho tiempo. Con mucho gusto estamos por acá. Cualquier duda, estamos para servirles. Agradecerle a la radio. Estos temas son importantísimos para la ciudadanía. nunca hemos cerrado la puerta, la tenemos aperturada. Agradecerle a Diosito, invitar a la ciudadanía que vayamos cambiando. Guatemala necesita un cambio, pero nosotros somos los primeros que tenemos que empezar. Gracias.
Bien, muchísimas gracias entonces a usted, estimado hermano, estimada hermana, estimado Radio Escucha, que ha estado en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos. Recuerde que este programa tiene por objetivo informar y formar sobre diferentes temas que afectan nuestra vida social, política y económica. Recuerde, el cambio de la transformación no es tarea de una sola persona, sino de toda una sociedad que busca expulsar sus fantasmas y transitar a un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Mi nombre es Josué Navarro. Continuamos en la programación de esta emisora, agradeciendo su sintonía a este programa.
Síguenos en Facebook como @cpogt. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com. Por hoy, nuestro programa radial ha llegado a su fin.
Pero nuestra atención queda completamente vigilante ante los próximos acontecimientos que vivirá nuestro país.
Sintonízanos la próxima semana.
Esto fue La Mirada de los Pueblos.
Una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.